Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, esta interpretación, El Becerro, intérprete Mariachi Vargas de Tecalitlán. Pues gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, escuchando este su programa preferido, El Criadero, con su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo. Bueno, seguimos con esta serie que tenemos programada, Rastro Municipal. Correspondería hoy hablar acerca de la experiencia de algunos productores de algunos propietarios, de carnicerías, así como también trataremos de explicar, en este caso los inspectores, tratarán de explicar lo que es la norma que rige alimentos de procedencia animal, que es la norma oficial mexicana 0251 de la Secretaría de Salubridad 2009. Bueno, gracias a los que hacen posible este programa, la Subdirección General José Quesada Cardiel, en la producción ejecutiva Alonso Sánchez, controles técnicos César Andrade, y en la conducción nuevamente su amigo Antonio Solís Serrano. Bueno, teléfonos en cabina para que nos hagan favor de llamar, 41-333-45 y 575-2220. La sin costo 01-800-701-3044. WhatsApp 341-162-3146. Recuerde que los puede localizar en las redes sociales: Facebook, Radio Universidad C.D. Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. Bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados como parte de la explicación de esta norma, la norma 0251, correspondiente a la norma que rige alimentos de procedencia animal. Para ello contamos con la participación de los médicos veterinarios Aimé López Velasco.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Una vez más, seguimos con este programa relacionado a rastros municipales.
Y también nos acompaña el médico veterinario Luis Ochoa López.
Muy buenos días, nuevamente muchas gracias por escucharnos.
Y pues, ahora sí, fue un compromiso que adquirió Luis Javier Franco Altamirano, el coordinador de rastro y salud animal del municipio de Zapotlán, que habíamos acordado invitar a unos propietarios de las carnicerías que han atendido lo que son las recomendaciones emitidas por este tipo de inspectores. Y en este caso nos acompañan los propietarios de la carnicería Tony 1 y 2. En este caso sería Edith Iván Barriga Magaña.
Buenos días, a sus órdenes.
Pues gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña José Antonio Rodríguez Chávez.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Óscar Osvaldo Silva Guzmán.
Sí, buenos días, aquí para atenderles, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo creo que es importante, interesante, que en este caso la iniciativa que se ha tenido por parte de los inspectores, por parte del rastro municipal, del encargado, sobre todo estas políticas que están establecidas por norma oficial mexicana. Sin embargo, cuesta un poquito más de trabajo el tratar de asumir esta situación, porque implica no solamente atender estas recomendaciones, sino implica un cierto costo que es importante considerar en esto. Muchas de las ocasiones, pues, los propietarios de carnicerías no es que no quieran atender las recomendaciones, sino que muchas veces se ven apretados en el recurso, ¿no? Y es tal vez algún elemento posible, pero para eso invitamos aquí a los muchachos de la carnicería Tony para que nos platiquen acerca de la experiencia que han tenido. Obviamente, platiquemos un poquito de cómo fue el cambio que ustedes recibieron al respecto, ¿no? Empezamos.
Pues sí, con respecto a las normas estas de salubridad y todo, pues sí, cambios muy diferentes, y con respecto, pues, para la mejor atención del cliente, que el producto pues sea de mejor calidad, y pues sí, de atender las
recomendaciones,
pues de aquí mismo de los médicos. De los médicos, pues para eso mismo, para brindar un mejor servicio al público.
¿Cuántos años tienen trabajando en carnicería?
Yo aproximadamente como unos 8 años.
¿8 años? Anteriormente trabajabas para el señor Valencia.
Sí.
Y de ahí, ¿cómo es el cambio que se da en este caso de las carnicerías? ¿La adquieren ustedes?
Sí, y pues respecto a esto mismo, se hace pues un cambio muy radical. Pues antes era muy diferente el mismo sí, pues de atención, de respecto pues a cómo está todo el local y la atención que se daba al cliente. Y pues sí, son cambios bien diferentes a como era antes. Gracias a Dios ya tenemos un mejor servicio, todo higiénico y todo pues más presentable pues para el mismo público.
¿Cómo fue en este caso que recibieron a los médicos? ¿Cómo los vieron ustedes generalmente? A veces llega alguien con bata y dice, no, pues ya otra vez, ahí vienen, ¿verdad? O llega un inspector y no, pues en vez de recomendaciones vienen a afectarnos, ¿no? En esa situación, ¿cómo es que lo tomaron ustedes?
Pues la verdad nosotros lo tomamos con gusto, porque pues tratamos de tener las cosas a lo mejor que se pueda, e ir mejorando cada día para tener solo calidad, es lo que se quiere pues.
¿Tú también trabajabas en la anterior carnicería?
Sí.
¿Sí? ¿Cuántos años estuviste ahí?
Como unos 10 años más o menos.
10 años, o sea, ya son expertos, ¿eh?
Sí, yo tengo 18 ya de carnicero.
¿De carnicero? Así es que muy fácil.
En Carnicería Fuentes también trabajé. Nomás con ellos dos.
Con ellos dos. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, ¿tú notaste el cambio de ser empleado a ahora ser propietario?
Pues sí, mucho. Mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad.
Sí.
Anteriormente nada más se dedica uno a...
Sí, pues nomás espera su semana.
A despachar, ¿verdad? Despachar cliente, pero despachar ahora ya implica más compromiso.
Más compromiso. Más que nada con los clientes, que es... pues lo de todo que se llevan de tu producto, porque pues, si no tienes clientes, ¿a quién le vendes?
Exacto. De empleado en el trato de la clientela, ahora como propietario en el trato de la clientela, ¿cómo lo notaste el cambio?
Pues yo, pues normal, pues igual. No.
Pero implica más compromiso, ¿eh?, en la clientela.
Pues sí, más compromiso, pues. Y pues le da uno gusto tener pues carne de la mejor calidad que se pueda.
No, y
estar al pendiente pues de todo.
Y de hecho, el que ustedes hayan crecido para otra carnicería, pues eso habla de la atención que
sí,
se tiene,
¿no? Sí, porque uno como empleado y luego a veces uno no iba y así pues, no le pone pues mucha atención. Y ya pues como patrón, pues ya
tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, ¿eh?
Que ya vas al rastro, pues, y todo, a escoger el ganado y todo.
¿Para usted se les hizo más fácil atender las recomendaciones? Porque desde un principio notamos ahí que la carnicería se cambiaba ya con otro nombre y se comenzaron a hacer las adecuaciones, ¿no?
Sí, ya, ahora sí que dijimos, pues nos lo van a pedir, hay que tratar de ya tenerlas para cuando nos lleguen ya.
¿Ustedes se asesoraron para la construcción de la carnicería o
la vieron? No, pues más o menos a tanteo, pues hay uno de lo que veía de un lado, de otro y
ajá.
Pues iba viendo pues para mejorar.
Que eso es importante, ¿no?
Pues sí, y yo lo que he visto pues de ahora que se cambió el rastro para allá, pues ya los canales salen mejor, está mucho mejor todo pues.
¿Qué opinas tú respecto al consumo de carne congelada? Mucha gente no la quiere.
No,
pues es sí. Que las personas quieren que sea la carne fresca, así recién sacrificado al animal. ¿Para ustedes es difícil filetear así?
Pues no tan difícil, sino el problema es el cliente, que no se la va a llevar así. Porque pues tantos años que está acostumbrado puro fresco,
uh-huh.
Y le das así congelado, pues no.
¿Pero han notado ustedes cambios, por ejemplo, en la canal fresca, refrigerada y congelada? ¿Ha habido cambios?
Pues no, yo casi manejo pura fresca. Congelada yo no manejo nada.
¿No?
Puro del rastro, pues, de otro lado, nada.
Muy bien. ¿Qué cambios han realizado o qué sugerencias les han dado, en este caso, los inspectores que aquí presentes?
Bueno, desde el principio se nos había avisado de que usar guantes, cubreboca, cofia, y es algo que pues ya se traía en mente estar usando. Por lo mismo, pues, que uno se va capacitando poco a poco para ir mejorando, ir a darle una mejor atención al público. Es más que nada que eso. Entonces, para cuando llegan, pues, ellos no nos agarran tan
desorientados.
Ajá. Pero vamos, pues, siempre mejorando.
Muy bien. Vamos a nuestro primer corte y continuamos con el tema de rastros.
El criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes. En este caso hablaríamos de lo que es la norma 0251 de la Secretaría de Salubridad 1-2009 respecto a la norma que rige alimentos de procedencia animal. Obviamente, Luis, esta norma aplicable, bueno, a todos los establecimientos que expenden canales, no solamente es aplicada a carnicerías, ¿no?, sino a otros tantos, pero en este caso nos compete hablar un poco de las carnicerías. Decíamos que en este caso, ¿qué es lo que contempla específicamente la norma?
La norma nos habla de que son las prácticas de higiene, y como usted lo menciona, no nada más aplica a carnicerías, o sea, todo el expendio de alimentos o que vaya con carne para consumo humano. Estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de pollerías, etcétera, vaya. Pero en nuestro caso estamos enfocados a las carnicerías. Y las prácticas de higiene van desde lo que es el personal, el aseo personal, la indumentaria, como la infraestructura del despacho, del expendio o de la carnicería, y asimismo la infraestructura. O sea, todo son las prácticas de higiene, y cuando llega la materia prima, de igual manera, cuidar que sea en óptimas condiciones de higiene. Todo eso es lo que nos habla la norma 251 a grandes rasgos.
En este caso, partiendo de elementos puntuales, el hablar de infraestructura, ¿qué es lo que checan?
Al llegar, lo que observamos son las paredes, pisos, techos, que sean lavables, que no tengan alguna grieta. Si en dado caso llegamos a un establecimiento donde el piso tiene alguna grieta o tiene algún declive y tenga agua por ahí, todo eso es contaminación. Entonces le hace la recomendación a la persona que debe estar manteniendo limpio y aparte de reparar el piso, porque no debe de haber ninguna agua estancada. Asimismo, si en las paredes hay alguna grieta, se están despintando, o incluso llegamos a encontrar una carnicería que el techo era de teja, entonces no nos garantiza ninguna higiene. ¿Por qué? Porque suelta polvo, hay telarañas, o sea, incluso la fauna nociva es una manera más fácil de que se críe. Entonces lo que llegamos a ver, todo lo que son techos, paredes, pisos, y lo que es los vitrinas o mostradores que deben de ser acero inoxidable.
En este caso, partiendo ahí del equipo, materiales y equipo, uh-huh. La pintura con la que obviamente se pintan las carnicerías, ¿tiene alguna especificación?
Sí, antes se pintaba, bueno, porque no se tenía el conocimiento o no había otros materiales, se pintaba de aceite. Uh-huh. ¿De aceite por qué? Porque se podía lavar. Pero ya como sabemos o tenemos conocimiento, algunas pinturas de aceite, ya no todas, pero algunas traen lo que es el plomo. Uh-huh. Y es tóxico. Y en ocasiones pues sí tiene contacto con la carne directamente. Entonces ahorita hay una pintura que es llama epóxica. Uh-huh. Y esa pintura no trae material nocivo y es de fácil aplicación y así muy fácilmente se limpia. Y la recomendable ahorita para ese tipo de establecimientos, ya que tiene una durabilidad muy importante y sobre todo no es peligrosa para la materia prima que tenga contacto y que vaya a contaminar la carne. Vaya.
En cuanto a, por ejemplo, higiene, el lavar las paredes, ¿en cuántas ocasiones o con qué repetición o frecuencia debe de hacerse de acuerdo a la norma?
De acuerdo a la norma recomienda que tanto paredes, techos, infraestructura, que estamos hablando de vitrinas, mostradores, debe hacerse diario. ¿Por qué? Porque a diario, constantemente, como es una materia prima, vaya carne, chorrea, trae jugos, o se le puede decir, ya no es sangre, pero es otro tipo de material, y se va manchando las paredes, o incluso tiene contacto. Las moscas, y a veces ocasiones hay mosca, por más que queramos evitar, ingresan las moscas. Entonces, todo eso debe hacerse diario. Pero obviamente hay lugares donde no se puede hacer diario. Entonces, ¿qué se hace? Pero por lo menos los materiales o la infraestructura que es con los lo que es mostradores y vitrinas, eso sí debe estar diario, debe hacer la limpieza tanto al iniciar como al finalizar. Esa es la recomendación de la norma.
En este caso, por ejemplo, el material, hablabas de acero inoxidable. Las especificaciones, ¿son generales para cualquier acero inoxidable o son muy específicas? Por ejemplo, hay grado alimenticio que es de un poro muy pequeñito.
Así es. La norma no nos menciona que debe ser acero inoxidable. Menciona nada más que deben de ser vitrinas o mostradores de fácil limpieza. Uh-huh. Y lisos. Pero no nos menciona acero inoxidable. ¿Por qué se utiliza el acero inoxidable? ¿Por qué se recomienda? Por cómo lo menciona. No tiene, o sea, el poro es muy pequeñito para que almacene o guarde algún tipo de este material que ya esté en descomposición y nos vaya a contaminar la materia prima, que en este caso es la carne.
Fíjate algo curioso, Luis, chachos. Se han hecho una serie de estudios muy específicos respecto a esto, el hablar de por qué el acero inoxidable grado alimenticio. Observado al microscopio electrónico, obviamente se ve el tamaño de poro. En el tamaño de poro, por el tamaño de los microorganismos, hablamos de bacterias que son micras, su tamaño, uh-huh. Pueden penetrar perfectamente. Entonces la canal, los restos o residuos de canales o las células restantes que quedan en ese poro son fácil consumidas como alimento por las bacterias o microorganismos. Es por eso que se recomienda este tipo de acero, ¿no?
Así
es. Y es tratar de evitar que ese microfil que se forma ahí pueda en su momento servir de crecimiento bacteriano y contaminar las canales, ¿no?
Exactamente.
Que obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué otras cosas más se revisan, Luis?
Estamos hablando ya de indumentaria en la persona, vaya, que es muy importante, porque hemos llegado a algunos establecimientos donde ni siquiera traen ni copia o guantes, incluso la misma persona que está despachando la carne está cobrando, está tomando el dinero con sus manos sin ninguna protección, algún guante, una bolsita de plástico. Es muy importante que las personas tengan conocimiento de que al momento que llegan a un establecimiento de venta de carne, vean a la persona, su indumentaria, que debe estar completamente limpia, vaya, al inicio de la jornada laboral, pero debe estar limpia, vaya. Debe de andar con su copia, si tiene su pelo largo, nombres, o incluso todos tienen que traer copia. En caso de mujeres, igual, copia y pelo recogido. Debe de no traer ni anillos, ni aretes, ni collares. ¿Por qué? Porque todo esto guarda algún tipo de suciedad que podemos pasárselo a la carne, vaya, el momento que tengamos contacto.
Sí, a veces que estás comiendo la albóndiga y, caramba, ¿de dónde salió
Así es.
Que suele suceder, ¿no? Y así ampliando es. Un poquito esto, hay una técnica que se hace a nivel de laboratorio. Eso es específicamente en panelas o en quesos. Se desmenuza completamente y al desmenuzarse en un lienzo blanco se le va retirando todo lo que tiene ahí. Vamos a encontrar pedazos de uña, pedazos de chicle, pelos de las vacas y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, sí se hace, es por eso la importancia que tiene el tratar de mantener estas medidas de higiene
necesarias
en esto, ¿no?
Claro que sí.
Obviamente las personas no deben de utilizar perfume, ¿verdad? Porque puede transferirse a las canales.
Así es de fácil de que trascienda, le podemos utilizar la palabra, y que se impregne a la canal o a la pieza de carne que nos vamos a llevar a casa y pues obviamente resulte incómodo, vaya, el que la carne vaya con algún olor que no es el de específico de la carne.
En este caso, ¿ustedes recomiendan el uso de cierto tipo de desinfectantes para las carnicerías?
Sí, hay unos materiales que ya, incluso algunos laboratorios manejan algunas marcas, ahorita no se las tengo aquí en la mano, pero sí se manejan ciertas marcas que ya van recomendadas para que sean, obviamente, traigan su función de desinfectar, pero a su misma vez no sean contaminante para la misma
carne. Que no transfieran aromas, ¿verdad?
Exactamente.
Las canales.
Así es.
Que la carnicería huela bonito, pero no a aromatizantes, ¿verdad?
Así es, no a fabuloso, no a ese tipo que son otras muy trascendentales. Ajá, así es.
¿Verdad? Jaime, en este caso, ¿utilizan algún formato en específico para tratar de verificar estos puntos que acaba de mencionar Luis?
Así es, utilizamos un formato en el cual nosotros hacemos la evaluación y tenemos ciertos puntos que son los que, de acuerdo a la norma, evaluamos, como son instalaciones de áreas, que no haya contaminación cruzada, condiciones de pisos, paredes y techos, como ya lo mencionó el médico Luis, equipo y utensilios que sean lavables, de fácil desinfección y contar con un termómetro, para que se lleve a cabo el monitoreo
de temperaturas.
El almacenamiento, bueno, en este punto revisamos lo que son las cámaras, ya que muchas veces encontramos algunas partes, piernas o incluso algunas partes de la canal en contacto con el piso de la misma cámara. Uh-huh. Entonces ahí ya hay una contaminación.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no le están dando la limpieza adecuada, la higiene adecuada. Otro punto es el control de materias primas, como si compran algunos otros productos, como que estén vendiendo ahí mismo en la carnicería, como son salsas, frijoles, todo eso, y se revisa lo que son las facturas, la caducidad. Igual, un punto importante es de que si traen carne de otros rastros, pues se revisa, por decir, que venga, que pase por una inspección, más que nada.
En este caso, Jaime, por ejemplo, en ese punto de las canales, ¿puede una carnicería vender distintos tipos de canales, por ejemplo, de codorniz, de pollo, de pavo, de borrego, de conejo, de otras?
Claro, siempre y cuando todas estas canales se compruebe que pasan por una inspección, que sean canales aptas para consumo humano.
En las condiciones convenientes de higiene, sí. ¿Verdad?
Así es, permítame que los interrumpa. Se puede tener, y aparte, cuando, como dice la médica Jaime, deben de cuando llegan al despacho, a la carnicería, deben de guardarse por separado, vaya, que no tenga contacto directo entre canales, y se puede hacer perfectamente la venta de todos los mismos canales, vaya, distintas especies en un mismo establecimiento, pero que no tengan contacto entre ellos.
En este caso hablamos de carnicerías, ¿no? Pero se ha dado que muchas carnicerías, tal vez algunas, como que dividen el negocio, tienen carnicería de un lado y tienen lácteos del otro lado, o tienen zapatería, o tienen otras cosas, ¿no? Que sí se ha dado. En este caso, ¿han encontrado ustedes de este tipo de carnicerías aquí?
Hasta el momento que se han revisado alrededor de 117 carnicerías, se ha encontrado una sola carnicería donde al entrar era una tienda de abarrotes y en la parte interna de local tenían lo que era el mostrador donde vendían carne, los ganchos. Entonces sí se le hizo la recomendación de que tenían que dividir, ¿no? Para que no haya contaminación cruzada de la tienda hacia la carne.
Que eso es importante, ¿no?
Sí.
En este caso, instalaciones. Luis, por ejemplo, ¿Ustedes recomiendan el que se tenga un lugar específico para guardar lo que sería desinfectantes, por ejemplo, cloro o otros tipos de situaciones? ¿Me lo comentas?
Claro.
Vamos al siguiente corte y
adelante.
El siguiente bloque, por favor.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos hablando del rastro municipal, la norma 0251, y específicamente hablando de lo que es la norma que rige alimentos de procedencia animal, y seguimos hablando sobre lo que sería la inspección sanitaria de los rastros. Bueno, teléfonos en cabina 41-333-45 y 575-2220, la de sin costo 01-800-701-3044, WhatsApp 341-162-3146, llámenos por favor. En este caso, Luis te preguntaba si hay algún lugar en específico o debe de estar bien circunscrito, en este caso los espacios que ustedes van a supervisar.
Sí, así es. Referente a lo que mencionaba de los productos químicos o de limpieza, sí deben de tener su espacio, un espacio especial. No debe estar en contacto directo con la carne o con el producto. Se recomienda tener una bodega especial o un sitio especial, pero obviamente si recordamos, una carnicería no es tan grande. O sea, son pocas las que tienen un tamaño importante. ¿Qué es lo que se les recomienda? Bueno, lo más alejado. Y lo más alejado aquí a veces en ocasiones es el WC, que es donde están, tienen ellos su puerta cerrada, porque el establecimiento debe contar con un baño, pero obviamente en la norma nos menciona que el baño debe estar físicamente separado, o sea, en su totalidad. Nada de que tenga una cortinita o puse un plastiquito en lugar de puerta, no, debe tener su puertita y el área debe entrar a tener aire de ventilación, el baño, pero debe dar hacia afuera, no hacia adentro de la carnicería. Entonces, en dado caso, esos espacios se pueden utilizar como bodega, y es lo que hemos recomendado en lugares donde hemos encontrado algunas carnicerías que tienen productos de limpieza abajo del mostrador, cerca de la donde tienen la sierra, incluso en la parte de alta de la cámara fría, hemos encontrado también producto y está muy, muy, muy cerca de la carne. Entonces, les ha hecho la recomendación, es que lo más lejos que lo puedas tener, y puede ser el baño, que tiene su puertita y esté cerrado. Debe tener un espacio especial para todo ese tipo de material.
Sí, claro, recordemos que es conveniente lavarse las manos posterior al baño, ¿verdad? Porque traemos cierto tipo de bichos que vamos a inocularlos en la carne. Pensemos que la carne es un excelente medio de cultivo y con ello puede incrementarse los microorganismos. ¿Y para qué hacerse acreedor a una sanción de salubridad por un brote que se vaya a provocar, ¿no? Que ya se suscitó hace mucho tiempo con lo del clenbuterol. Entonces, no esperemos. Así es. Yo creo que hacer la conveniente en la medida de lo posible. Yo sé que de antemano es un poco caro, tienen que cambiarse ciertos paradigmas que traemos ya muy apegados a nosotros, ¿no? ¿Qué otros puntos, Aimé, de la norma se analizan?
Otros puntos que se analizan es el almacenamiento, en este caso de las canales. Y un punto importante que nosotros hemos recomendado es un programa que se llama PEPS, que quiere decir primeras entradas, primeras salidas. ¿A qué nos referimos con esto? Es de que si tenemos carne almacenada de ayer y hoy, digamos, hay carne que salió hoy del rastro, entonces dale prioridad a la carne de ayer, que sea la primera que salga en la carnicería.
No quiere decir que esté mala, porque a veces pensamos eso, ¿no? Que dice, no, pues está sacando la de no sé cuántos días, esta carnal ya es vieja y cosas por el estilo. Yo creo que hay que romper con ese paradigma, ¿no?
Así es. Como ya se dijo, no es que la carne esté en mal estado, simplemente que es para que no vaya a durar un poquito más de días. Entonces, que se le dé prioridad digamos, a lo que quedó de ayer, en el caso que hayan quedado piezas.
¿Qué otros puntos de la norma es importante?
Pues, como ya lo comentó el médico Luis, salud e higiene del personal, que se revisa lo que es la higiene de la persona, Que traiga su uniforme, que es cofia, cubrebocas, mandil, o en algunos casos hemos encontrado carnicerías donde traen batas.
Bueno, lo que decimos, ¿no? Bueno, una indumentaria propia, sí. Porque imagínese una bata. Imaginémonos, por ejemplo, a un médico, tanto veterinario como para humanos, que salga con la bata toda llena de sangre, qué aspecto daría la persona, ¿no? En este caso no se puede evitar, por ejemplo, las carnicerías, ¿eh? Pero obviamente va a depender, pues si yo son las 7 de la mañana, abro mi carnicería a las 7 de la mañana y mi bata está llena de sangre, pues no quiere decir que esté limpio el mandil, ¿eh? Me surge una pregunta aquí respecto a lo que tú decías de entradas y salidas. Una pregunta para nuestros amigos, los carniceros. En este caso, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, que una canal está en condiciones para consumirse? Con su experiencia que ustedes tienen de tantos años ahí, que deben darse cuenta, ¿no? No sé, me doy cuenta por el color, por el olor, por el sabor, no, porque va a ser cocinado, pero ¿se puede notar una canal en malas condiciones?
De hecho, sí. Pues sí, así como lo comenta, principalmente el color, la textura de la misma, a veces está un poco, se podría decir,
babosa,
algo así, ajá. Y entonces, pues en el caso de nosotros no expedimos ese tipo de carne, siempre, así como lo comentaba
Jaime,
siempre es sacar pues principalmente lo que sigue ahora sí, ¿verdad? Y pues para eso mismo de no expedir pues carne de...
Por ejemplo, ustedes en la carnicería venden cerdo y venden bovinos.
Sí.
Sí. En este caso, por ejemplo, ¿qué color debe tener la carne de bovino, de vaca, de torete? Porque puede ser diferente, ¿no? La tonalidad, si es un torete, si es un becerro, si es un animal de... ya de desecho, que no quiere decir que sea mala la canal, o sea, eso hay que entenderlo, cuando se utilizan ciertos procesos, ni cuenta se da uno si es de animal joven, animal viejo, en este caso, ¿hay algo que puedan ustedes notar como carniceros?
Si gusta esa pregunta, se la puedo contestar. La tonalidad de los colores, lo que es una pieza de ternero o de bovino joven, es un rojo brillante, uh-huh. O sea, da el color en aspecto rojo brillante. Ya entre más oscuro se va haciendo ese rojo, o más pardo le llaman, es porque ya va un poquito más el proceso de edad, vaya, ya es más viejo el animal. Entre más viejo es más pardo el rojo, más oscuro, vaya. Es la única la diferencia entre un animal joven o un
es
animal
viejo. Es en caso viejo. De bovinos, ¿verdad? Y en caso es. De cerdos.
El cerdo, la carne por lo regular es un rosado. Ajá, es la tonalidad que tiene la carne. Ahí en el cerdo de la edad no es prácticamente igual, no sé, a menos que me desmienta aquí el compañero. Yo he visto pues animales jóvenes, animales viejos, veo el mismo color, rosado, vaya.
En este caso, por ejemplo, comentábamos hace programas anteriores con Luis respecto a lo de las canales o la canal fileteada en lo súper. Que a veces decimos, bueno, agarramos por rapidez, vamos, compramos, agarramos el paquete, sin darnos cuenta que cambios de tonalidad. A eso me refería específicamente, ¿no? Y lo más conveniente es, pues mejor voy a la carnicería y dame de esa carne y listo, se acaba la situación, ¿no?
Aparte que hay otros puntos o otras situaciones que le dan también la tonalidad a la carne, que es por ejemplo la alimentación que se le da al animal, uh-huh. También cambia con la tonalidad, la alimentación, si qué tipo de sexo, si era vaca o era toro, también igual incrementa un poquito la tonalidad, igual otra situación en cuanto al color es el trabajo físico, vaya, si es un animal de trabajo, pues obviamente la tonalidad va a ser todavía más oscura.
Y más curiosa.
Y la más carne. Dura, exactamente.
En este caso hay algún elemento, mis amigos los carniceros, hay algo que hacer, muchas de las ocasiones se consume a lo mejor en alguna fiesta, pues te regalo mi vaca que ya va de desecho, Sabemos de antemano que conforme va pasando la edad, pues la carne se va tornando más dura, ¿eh? Más fibrosa. ¿Hay algo que hacer para tratar de darle suavidad, aparte de la cocción, aparte de agregar otras cosas? Yo veía, por ejemplo, que lo he visto en algunos carniceros, ¿no? Que viven por ahí, por cerca de la casa, que utilizaba un aparatito con picos y lo hacía en toda la canal. ¿Sirve de algo eso? No sé si ustedes lo hayan hecho o se hayan dado cuenta, ¿no? Bueno, aquí lo único que se vende es pura carne de calidad, ¿verdad?
Bueno, lo que a nosotros nos corresponde, pues no nos toca de vender nada de ese tipo de calidad, no manejamos esa calidad para nada. Eso que menciona ese aparato, sí lo he visto en carnicerías, pero nosotros no lo utilizamos, ya que nuestros, los animales que se escogen son jóvenes, para eso se va al rastro, se escoge lo mejor. Entonces, pues no, nosotros nunca manejamos eso.
No hay necesidad, ¿verdad?
No, nosotros pueden ir a nuestro establecimiento y con la confianza de que va a comer calidad.
Y luego se nota, ¿eh? Que eso es importante. Aime, ¿otro punto más?
Por último, el control de materias, perdón, el mantenimiento y limpieza, que también ya comentó algo de eso el médico Luis. Que es mantenimiento de los equipos, limpieza y desinfección del equipo de trabajo, como son cuchillos, tablas y áreas del establecimiento, que son paredes, techos, pisos.
Y los plásticos que se ponen, ¿eh? Porque me supongo que es cansado el pasar. ¿Cuántas horas, por ejemplo, pasan laborando en la carnicería desde que ustedes abren? Porque los he visto, están parados, yo no he visto carniceros sentados, ¿sí? ¿Cuántas horas pasan de pie?
Pues en el caso de nosotros, que tenemos un horario muy extenso, pues sí son bastante, a veces hasta 10, 12 horas de trabajo continuo, pues.
Es pesado, ¿ah? ¿Eh? Es pesado. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte y continuamos.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de esta norma y sobre todo las experiencias que se tiene. Luis, pues gracias también por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación y el espacio para estar en contacto.
Vamos a hacer este cierre. Entonces, no sé, ¿cómo has visto tú la participación de los carniceros con esta iniciativa que se está manejando en la supervisión? Ya tenemos una empresa líder aquí, la carnicería Tony.
Sí, bueno, para empezar, felicitarlos por el manejo que están teniendo desde el personal, uniformes, equipos, con agrado. Me tocó ver las condiciones en las que transportan la carne, el vehículo limpio, pero impecable, uh-huh. Cosa que poco se ve. Entonces, es un buen ejemplo de lo que, ahora sí que del cambio de chip que tienen los nuevos tablajeros. Ellos son jóvenes, digo, no lo estamos viendo, no sé en Facebook si se esté transmitiendo, pero son jóvenes, traen todas las ganas de hacer las cosas bien, como se debe, y pues realmente, digo, ha sido una grata sorpresa, insisto, la participación que han tenido. Para empezar, un proyecto de este tipo muchas veces se ve como si fuera en contra de, pero realmente es a favor. Necesitamos estar en el mismo tono de los establecimientos que están viniendo a competir. Uh-huh. Ahorita la competencia está muy dura, lo sabemos, en todos los ámbitos. Entonces hay un dicho que versa renovarse o morir, ¿verdad? Realmente ahorita los cambios son muy rápidos. Anteriormente veíamos negocios que llegaban a durar hasta 100 años sin cambio, y ahorita no es posible, los cambios se están dando día con día. Hay una página del CONACYT que habla precisamente sobre las oleadas comerciales. Uh-huh. Actualmente, hoy está en boga la oleada comercial de la salud. Acaba de pasar la oleada comercial tecnológica.
y la oleada comercial de la salud va a la cuesta arriba. Entonces la gente ya se está preocupando por lo que come. Si ustedes se dan cuenta, están teniendo un repunte los productos para el cuidado de la salud. De la misma manera, el cuidado en la alimentación. Entonces la gente ya se está fijando en eso. Y se nota en los negocios que están teniendo, que se preocupan por tener inocuidad, por tener en perfectas condiciones el producto que están manejando, como es la carnicería Tony, de que la gente se acerca más a comprar, se acerca con más confianza. Incluso aquí en tu programa ya hemos notado la inquietud que tiene ya la gente por este tema.
Que eso es importante, ¿no? Invitar a las personas a que nos digan. O sea, tratar de ir mejorando hacia la mejora continua, como decimos en los sistemas de calidad. Y yo creo que es importante. ¿Quién es el que gana? Pues obviamente el consumidor, ¿no?
Sí, finalmente, no se trata de una cacería de brujas. No se trata de penalizar lo mal hecho, sino de corregir, ¿no? Yo creo que todos tenemos costumbres arraigadas desde la infancia. A veces, cuando no tenemos la información de temas como la cuestión bacteriológica, se nos hace muy fácil, pues bueno, ¿qué pasa? El piso está limpio, pues que, bueno, no vemos.
¿Qué puede suceder?
No vemos, exactamente. De la misma manera, el uso de los antisépticos, de los productos que utilizamos para el manejo de alimentos, son productos muy especiales que no deben de dejar olor, mucho sabor. Menos sabor y todavía aparte de ser tóxicos. Entonces, de este tema todavía yo creo que hay mucho por hablar, especializarnos un poquito más ya en los productos que tienen cierto contacto con la carne, etcétera. Así que es importante la denuncia con la finalidad
de
poder hacer llegar esta información.
Sí, ser una mejora continua. No se trata de lo que tú decías, ¿no? De ser inquisitivos y estar detrás de las personas. Yo creo que aquí es como los productos que venden sin registro de salubridad. Es responsabilidad el que lo consume. Entonces yo creo que sí, sí es cierto lo que tú comentas. Va en boga el preocuparnos por la salud. Ya vas y los temazcales están llenos, ¿verdad?
Así es.
Ya los masajes, ya el consumo de los productos orgánicos,
naturistas,
todo eso está en boga, ¿verdad?
Pero sí, se viene también de Europa el tema de bienestar animal, todavía más de las granjas sin jaulas, granjas sin corrales, etcétera. Esto pues se está cambiando cada vez más. Ahorita la globalización nos permite ver métodos de producción que utilizan otros países exitosamente, implementarlos aquí. De la misma manera, sistemas de venta y etcétera. Entonces, es nada más estarse actualizando. Nosotros, con mucho gusto, a nuestros amigos tablajeros, los temas que tengan por ahí duda, les conseguimos expertos y vamos a estar haciendo pláticas sobre las inquietudes que tengan. Igual, de la misma manera, comercialización, etcétera. Necesitamos poder competir con las empresas que están llegando.
Yo creo que sí, eso yo creo que sería la visión o la misión, ¿no? De tratar de ver a largo plazo específicamente qué es lo que nos depara el destino.
Exactamente.
Y yo creo que irse preparándose.
Sí, necesitamos ir un paso adelante. Los medios existen. Ahorita la comunicación está a un clic, como dicen por ahí comercialmente. Y es nada más poderla conseguir, localizarla y estar aplicando las innovaciones que encontramos ahí.
Y en este caso, a nuestros escuchas, pues con toda confianza en las carnicerías que ya fueron supervisadas, que ya han seguido las recomendaciones, pues comprar con toda confianza.
Sí, así es. Quien no aplica, pues de alguna manera ya nos pusimos en comunicación con ellos. Ha habido cambios drásticos, porque son sistemas de ventas que se han tenido por años, por años. Entonces, podemos resumir que ha habido una muy buena respuesta por parte de los tablajeros a las propuestas que traemos nosotros.
Y sobre todo lo que dicen los compañeros de la carnicería, ¿no? Vendemos calidad.
Sí, no, no, y se han preocupado. Debemos tomar en cuenta también la inversión de tiempo, porque la capacitación requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo. Están a un nivel competitivo de, realmente, pienso yo, pues les falta una certificación, pero están a la altura de cualquier establecimiento TIF, como son estos negocios que han venido proliferando últimamente aquí en el pueblo.
Y lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo creo que sumarse. Exacto. Sumarse, no estar tratando de derrumbar proyecto que cuesta trabajo.
Así es.
Que ha costado pues mucho tiempo, una inversión de tiempo sumamente grande, porque tratar de convencer sobre todo a las personas que tú dices, sí es cierto, ¿no? Y hemos visto negocios aquí. La antigua Casa Amber, ¿cuántos años duró?
Casa
Muchísimo.
Guizar.
La Casa Guizar o la Leonesa, la zapatería, o sea, o son negocios que han perecido.
Sí,
o
precisamente
las queserías de los Enríquez. Sí. Entonces, los cuates Enríquez, ¿no? Entonces también son situaciones que se han suscitado y todo cambio implica ir renovando, sí, renovando lo que tú mencionas, la globalización.
La
que es importante. ¿Alguna invitación específica a las carnicerías para que se sumen a este proyecto?
Bueno, seguir participando, les hacemos la invitación abierta de sobre los temas que tengan inquietud, que tengan duda, acercarse y con todo gusto los platicamos o, insisto, podemos traer expertos en la materia y aquí la universidad siempre tiene las puertas abiertas, nos han dado muy buena oportunidad, muy buena apertura. Podemos traerles alguna charla de manera de que se vaya empapando en el tema. También algo que el paso siguiente, lo que nos falta y lo que me comprometo, pues es a continuar con la información hacia la población. Que uh-huh. sepan en dónde comprar, con quién comprar un producto de calidad, como lo dicen nuestros amigos de Carnicería Tony.
Sí, que no, volvemos a insistir otra vez, ¿no? Que no se está tirando a otras carnicerías. Yo creo que es tratar de brindarle un buen servicio y un producto de calidad al consumidor. Pero está en nosotros como consumidores exigirlo, ¿no?
Sí,
así como, es. Señor, si mal no recuerdo, Jesús, que nos decía que la misma escoba con la que barrían la calle, limpiaban el refrigerador.
Sí, muchas veces dices, es que lavé la escoba, no es lo mismo. No es lo mismo tener una escoba que se esté utilizando siempre con el mismo antiséptico, en la misma área limpia, porque estamos desinfectando un área que debe de estar limpia. Y el piso, pues ese sí está sucio. Entonces, sí, esa es información que es importante conocer.
Hoy, en su momento tendremos un programa de las repercusiones que se tienen el utilizar los desinfectantes y cierto tipo de productos, ¿no? Ya lo hablaremos, ya los invitaré también para que platiquemos al respecto, que es grave, grave
sí,
la situación.
Sí, yo también veremos la manera de invitar un ingeniero químico para que nos hable al respecto. Vamos a darle información más a profundidad, más a conciencia.
Sí, continuar con esta serie, Luis, de hablando de rastros y las implicaciones que se tienen para dar realce al proyecto, ¿no? que llevan y terminar en buen fin.
¿Verdad? Con gusto, claro que sí.
Pues
algo nada más que comentabas, pues no se trata de tirar o excluir a nadie. Conforme vayan avanzando los programas, vamos a ir invitando también a algunos otros amigos tablajeros que cumplen también con la normativa para que se vayan dando a conocer.
Sí, que es importante, ¿no? ¿Algo más que agregar, Luis?
Pues nada más, los invitamos a tu radio escuchas a que participen, con las dudas que tengan, con todo gusto se las aclaramos, ya sea aquí en el programa o directamente a nuestros celulares.
Pues agradezco yo a Eric Iván Barriga, gracias por estar aquí, a José Antonio Rodríguez Chávez, gracias por estar aquí, Óscar Osvaldo Silva Guzmán, gracias, a Aimea Luis también, gracias por todo, y gracias a los que hacen posible este programa, su dirección general, José Quesada Cardiel, en la producción ejecutiva, Alonso Sánchez, en controles técnicos, César Andrade, en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.